Despejado. Agasajo en Cancillería al presidente ruso Dmitry Medvedev. Escuchamos sus conceptos.
Rusia regresó a Latinoamérica. Estamos avanzando de una forma muy activa nuestras relaciones con Latinoamérica. Mi visita que transcurre en Argentina, eso es testimonio de que la posición rusa frente a América Latina ha cambiado. Nosotros creemos que aquí viven nuestros amigos, viven personas afines, y nos gustaría desarrollar una cooperación muy estrecha con ellos. La situación actual nos permite hacerlo. El mundo es global, nadie tiene monopolio a la verdad. Por eso me parece que eso no afecta nada. Y si afecta, nosotros no nos importa a nosotros.
Y coincidencias en las palabras de Cristina Fernández.
Hay nuevos dirigentes en la América del Sur que tienen una visión diferente de lo que deben ser las relaciones y fundamentalmente la multilateralidad, que es una de las banderas que levanta esta administración y que creo que levantan, sin temor a equivocarme, el resto de las administraciones de la América del Sur. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la región, no somos patio trasero de nadie, queremos tener relaciones normales y serias absolutamente con todos los países del mundo, porque este mundo nuevo también implica desafíos diferentes a los que hubo durante el siglo pasado.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados. Humedad 97%, cielo cubierto. Temperatura en Río Cuarto, provincia de Córdoba, 10 grados 2 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Pata.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Doño, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1,33 y 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. No mucha gente esta noche en el estudio de Maipú 555. que es el estudio de Radio Nacional, ciertamente ubicado en lo que un día supo ser el centro de la ciudad de Buenos Aires y hoy ya no lo es. Tenemos aquí presentes a los señores Patricio Barton, a quien saludamos.
Hola, amigos. Teatro,
y a Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, muy bien. Querido Barton, vamos a dar lectura a alguna clase de información.
Muy bien, estaremos aquí esta semana, como dijimos, a Maipú 555, pero ya a partir del jueves de la semana próxima vamos a hacer programas desde La Plata. El del jueves 22 será...
No, en
el...
digamos lo mejor, no que a partir del jueves vamos a hacer programas de
no,
La Plata.
No, los jueves.
No.
Algunos jueves.
Algunos jueves. Digamos que el jueves 22 estaremos en La Plata.
Y hasta ahí. Tengo otras fechas, ¿eh? ¿No las quieres decir?
Sí, pero no, ¿para qué?
Bien. El jueves 22 en el Salón Dorado de la Intendencia de La Plata.
Así es.
También con entrada libre y gratuita, aunque se pide la colaboración de un litro de leche larga vida o un alimento no perecedero, los que puedan llevar, porque es para comedores escolares de la ciudad, que se va a juntar allí para colaborar.
¿Qué dirección tiene la Intendencia de La Plata?
La Intendencia...
¿Y otra
calle frente? 12 entre 51 y 53.
Ahí está.
Ahí bueno. Frente a la plaza, ¿no?
Esa... Y generalmente las
intendencias. Bueno, no sé, pero esa no es manera de decir, ahí usted pregunte, no. La dirección exacta. ¿Qué otra noticia hay?
Bueno, Cabernet se va a presentar en Montevideo este fin de semana.
Mañana mismo ya están, ¿no? Creo.
El viernes.
No. El viernes están en el Tabaré.
El viernes.
Y el sábado también.
9:30 p.m, ahí en el Bar Tabaré, que es Zorrilla de San Martín 152, en Montevideo.
Bien, bien.
Y después ya vuelven para Buenos Aires, se van a presentar aquí el otro fin de semana.
El día 8 de mayo estaremos en la Feria del Libro presentando Lo que me costó el amor de Laura. Así que esta es una información un poco anticipada, pero para que...
La gente vaya pensando,
sí,
que ese sábado
vaya pensando seriamente en la posibilidad de no ir.
No sé si va a ir gente.
Sí, además usted va a cantar ahí, ¿no? Va a tocar, va a hacer...
No sé, creo que sí, alguien lo va a hacer, porque vamos a presentar no solamente una pequeña charla o algo así, sino algunos números musicales del libro disco que se presenta.
Y ahí, en esos eventos, son de los que la gente puede preguntar y...
Sí, puede levantar la mano y preguntar de qué se la da, qué sé yo, y
¿en
cosas
qué momento ya uno dice, no quiero contestar más? ¿O usted contesta hasta que la gente pregunta y puede estar 6-7 horas?
No, hay un conductor que generalmente no es uno,
sí.
Y dice, bien, amigos, público presente y todo, yo quiero preguntar, no, hombre, ahora pasemos a otra cosa.
Ahí,
y empieza alguien a cantar y listo.
Sí, generalmente uno dice 3 últimas preguntas...
Sí, en general nadie pregunta nada.
Eso también.
Yo recuerdo una charla que hice, es muy concurrida,
Sí.
Una de las primeras charlas en la Feria del Libro, que era con un tema puntual, ni siquiera presentaba ningún libro ni nada, un tema cualquiera, no me acuerdo. Digo, bueno, y ahora si alguno quiere hacer alguna pregunta, nadie, absolutamente nadie.
Silencio.
Silencio absoluto.
Ahora esa.
Buenas noches.
Dio por terminada la charla.
Dio por terminada la charla, ¿qué voy a hacer?
Es hasta que se anima uno. Después, una vez que preguntó
sí,
uno...
Sí, después todos preguntan lo mismo.
Sí, o...
Lo que hay que tener es un grupí, un cuñado...
Que pregunte
algo cuya respuesta uno ya sabe.
Claro.
Y para... Pero entonces yo no sabía mucho de la organización de estas cosas.
Pero también, ¿sabe qué? Muchos preguntan así públicamente para corroborar una opinión propia.
Nadie pregunta verdaderamente. Son como las preguntas de Tití Fernández. Que son afirmaciones.
En algún caso.
Claro, sí. Jugaron un primer tiempo a media máquina, ¿no es cierto? Y el otro dice, qué sé yo, no sé. Y entonces pregunta lo mismo. Un tipo que ya se trajo aprendido algo. ¿Usted no cree que tal y tal cosa? Una cosa que resulta rara es la consulta, en general, ¿no? A mí, a cualquiera, ¿no?
Sí.
Acerca de pensamientos que en realidad son metáforas. Es decir, lo involucran a uno en una poética ajena. ¿A usted le parece que el tango es un pensamiento triste que se baila? Te preguntan. No se puede preguntar eso. Eso es algo que se puede escribir y leer, pero no preguntar. Porque la metáfora es privativa del poeta.
Sí. Le pregunta, ¿es cierto esto? Claro que es cierto, siempre es cierto.
No, no, no lo puede ni afirmar ni rechazar, no, en ese caso, no.
Exactamente, es una pregunta que no tiene afirmación ni rechazo. O sea, hay que negarse a contestarla. Pero es muy frecuente eso, ¿eh? ¿Usted cree que tal, que la niebla es como una sopa de guisantes? No, no es una cosa que uno tiene que creer o descreer.
Sí, es verdad eso. Lo mismo la pregunta de... el que cuando él pregunta, el que pregunta sabe más o pretende saber, para claro, saber más, que el que supuestamente tiene que responder. Entonces él elabora todo un pensamiento que dura media hora.
Sí, sí, sí.
Y después le dice, ¿no es cierto?
No, dice, no sé. Sí, yo, ¿para qué va a agregar uno algo si el tipo ya lo dijo todo? Sí, de esos hay muchos que se vienen ya con un pensamiento, ¿no?
¿Y le ha pasado que le pregunten cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que se está tratando en la charla?
Sí, me encantan esas preguntas.
Ah, correcto.
Yo igual contesto cualquier cosa, no contesto lo que me preguntan.
Eso está bien, claro, responde lo que usted quiere.
Yo incluso empiezo a veces cuando estoy muy apurado con todas las respuestas.
Sí.
Señores, para ganar tiempo voy a responder, voy a darles 12 respuestas. Uh-huh. Y ustedes después le ponen la pregunta.
Está muy bien eso.
Sí.
Inclusive alguna con que arranca diciendo sí. Entonces uno le puede poner,
claro,
cualquier pregunta.
Claro, esa pregunta sí. Sí, sí. Usted le pregunta, le pone a esa respuesta una pregunta.
Por supuesto, es lo que más me gusta hacer.
Claro. Si las circunstancias lo indican.
Eso va con cualquier pregunta. Usted
incluso
le dice,
absolutamente, es una respuesta que puede ser negativa o afirmativa.
No, si dice en absoluto es negativa. Si dice absolutamente es positiva.
No, no, Pasarela no, no. Decía absolutamente para decir no, por ejemplo.
Pero me confunde eso.
Sí, sí.
Sí, es verdad, el absolutamente, sí, es un tallo universal.
Bueno, no importa. Vamos ya, ¿a qué? Ah, viene cuando usted nos dice cosas que...
Agarre el guión, lo tiene ahí
escrito. Agarre
el guión aquí escrito,
que nos
mire.
Ha dado Horacio S. Meiriales. Y empiece a leer lo que dice ahí.
Ahora que me tomé un cafecito aquí en la esquina.
No sabía.
Sí, antes de ingresar aquí. He notado y...
Usted realmente es una persona muy mal entretenida, ¿eh? Tiene tiempo para todo. Toma café, camina bajo la lluvia.
Sí.
Etcétera.
Sí, ocupo mi tiempo vital en cosas menores.
En banalidades, quizá. Efectivamente.
Y ahora, entre esas banalidades, entre las cosas que... Pedí un café. Ahora, entre lo que rodea el café, uh-huh, digamos, lo accesorio, hasta hace algún tiempo uno
no
pedía
un café...
No hay
nada accesorio al café. ¿Qué va a rodear al café?
Sí, el edulcorante o el azúcar.
¿Qué? Juguito.
¿Juguito? ¿A dónde fue?
No, está bien. Le dan un... no es jugo, en realidad.
Bueno, sí,
es un brebaje. Juguito. Es un brebaje.
Sí, es de bidón.
Claro, de bidón, pero en un vasito de licor.
Sí.
En un vaso pequeño. Después, agua gasificada en otro vaso pequeño. Ya, uh-huh, tenemos dos cosas. Una masita que uno no sabe bien qué es.
Es siempre la misma. Porque nadie la quiere, como la falsa moneda.
Sí.
Y la devuelven. Por suerte, los amaretes se terminaron.
Ojo, que hay lugares que tienen todavía.
Tienen, pero... estábamos con los mismos amaretes en 1934.
Sí, yo creo que sí. Bueno, y la masita, por ejemplo, en lugares cool, de Palermo Soho, por ejemplo,
póngale,
es reemplazada por un pedazo de torta cortado así con la mano.
¿Cómo cortado con la mano? Sí. El que dejó, el que se fue antes, está cortado con los dientes.
Es como la papa rústica, señor.
La papa rústica también está mordida.
La papa es un cacho de papa tirado ahí, rústica.
Ah. Yo creo
ahí
que
como...
sí.
A la que te criaste, ahí está.
Yo creo que sí, que ese es torta que fue sobrando, pero uno en esos lugares no se anima a decir, no, mire...
Esos lugares se la dan de algo y no... No insisto en mi opinión sobre... La mayoría, algunos lugares están muy bien instalados. La mayoría no, realmente. Mariano.
Bueno, así le sirven, partidita la torta y usted...
Pero usted
es como un
me
detalle.
Parece que se lo hacen a propósito a usted porque le ven cara de otario, discúlpeme. Y dice, vamos a provocarlo a este. Y le dan un pedazo de torta que arrancan con la mano. Le ponen un poco de naranja crush al vasito.
Ojalá, ¿no?
Y, sí, sí, ojalá fuera naranja crush.
Sí.
Digo, pero todos estos detalles... se van transformando en lo central, porque después usted tiene que responder preguntas vinculadas a los detalles. Por ejemplo, pidió un café y le preguntan, ¿normal o mediano?
Y usted, no, honestamente, debe contestar que no sabe.
No, pues le dice, ¿lo quiere en jarrito?
Yo, que para usted es mediano.
¿Por qué? Jarrito es más caro. Sí, es la misma.
Porque más.
Más cantidad.
Es más agua.
Yo conozco un lugar donde el jarrito no tiene manija y es de vidrio.
Se quema.
Te quemas vivo. Entonces hay que esperar que se enfríe para tomárselo, o si no, chuparlo haciendo como bombilla con los labios, o pedir directamente una pajita.
Pero yo hice un estudio de mercado y el café en jarrito, lo único que tiene de más es agua. La cantidad de café es exactamente la misma.
Mejor, porque en algunos lugares el café es demasiado fuerte. Yo recuerdo el café del Tortoni. Ajá. Había que ser muy hombre para tomar un café del Tortoni, pero muy hombre. Era un café condensado, una cosa, una densidad superior a la de la estrella Sirio. Muy, muy denso era. Una tacita de chiquita así de café pesaba 2 kilos. Era, tenía mucha densidad.
¿Se le caía el pocillo o se le volcaba acá?
¿Y le traía accesorios ese café en el Tortoni?
Sí, posiblemente sí, pero no me acuerdo. No sé.
En algunos cafés le sirven el café intenso y un grano de café.
¿Cómo un grano de café?
Un grano para que usted lo muerda. Usted muerde el grano de café así.
Le dice, esto será duro, Joe. Y te hace morder un pañuelo.
Y siente el sabor intenso del café mordiendo ese grano.
¿Y después qué hace con el grano? ¿Lo escupe una vez que termina de tomar el café?
Lo mastica.
No, lo mastica y...
¿Se lo come?
Y sí.
Pero eso es más amargo que suspiro de chino.
Y sí. Es así.
No, yo he visto granos de café bañados en chocolate.
No, ojo, nunca vi un suspiro de chino en el término que usted lo
dijo.
Dele un billete de 100 al cajero del supermercado chino y va a ver cómo suspira.
Ahora, dígame, todas estas cosas accesorias, yo me veo también muchas veces perdiendo tiempo respondiendo accesorios.
Bien,
sí. No.
No, respondiendo ya lo dijo ese número.
No, no, pero digo, en función de los accesorios, ¿no? En el cine también aparece que si uno compra una entrada de cine, quizás le dan descuento para un pochoclo y media gaseosa y...
En el cine no se come, señor.
Estoy de acuerdo, no.
Pero no se come, vio que ahora hay un cine que hay con mozo y...
Ahí sí, se va a comer, sí, no, yo
¿dónde?
Me niego.
En el shopping nuevo de...
Sí, señor.
Está por ahí, usted fue a ese lugar.
¿A dónde?
En el DOT.
¿En dónde?
Sí. DOT. Ahí al lado.
Ah, yo fui un día, sí.
Sí, sí.
Extraordinario es.
¿Al cine fue? Sí, ¿al cine que se come?
Ah, pero fue al cine que se come.
¿Qué voy a ir al cine que se come? No pude ni entrar.
¿Por qué?
Porque está donde Judas perdió el poncho.
Es difícil acceso.
Es muy difícil
tirar de la General Paz.
No, no, ni siquiera. No, no. Estás a 3 cuadras y no llegás. Porque no hay ni un cartel que te diga nada.
Hay curva, se desvía y va a parar a...
La gente te manda a cualquier parte, qué sé yo. Además, si llegás a fallar una cuadra, vas a parar a...
Sí, a la autopista.
Supone, a la autopista y hasta Rosario no para. No, sí, sí.
Bueno, en ese lugar al que usted no pudo acceder,
sí,
hay un cine con sillones de cuero.
Todo reempujado.
Amplios, con lugar para apoyar los pies.
Las patas.
Sí, y mesa para comer.
Mesa para comer y mozos, sí, y un chef. Y
¿dan película?
No, sí, sé, todavía no.
Sí, dan película, pero ocurre lo siguiente. Mientras usted está comiendo, viene el mozo a cobrarle.
Claro, usted se pierde la parte más emocionante. Yo no quisiera ser Campanella. Es que diera mi película y viene la mejor parte, que no sé cuál será. Y el mozo le dice:
sí, señor, mire.
Lamentablemente te tenemos que cobrar, ¿viste? Porque va a cerrar la caja. Dicen todo.
No, aparte, dejen ver la película, che.
Aparte, si usted, por ejemplo, se terminó la vida y quiere pedir otra, llama al mozo. Ya distrae a todo el mundo que tiene alrededor.
Sí, ¿y cómo lo llama? ¿Vos?
Hay que llamar al mozo.
No, tiene un botón como en los aviones, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Tiene botón.
Y lo mismo que en los aviones, no viene nunca el tipo.
Pero el mozo pasa por adelante de uno, que no pidió nada.
Claro, y molesta.
Y molesta al que no pidió nada, pues dice, este tipo de adelante se la pasa pidiendo.
Bueno, pero embrómese por ir a esa clase de cine.
Correcto, estoy de acuerdo con usted.
Ahora, la otra cosa es el ruido que uno hace almorzar.
Sí. Sí.
Un pochoclo, por ejemplo, no tanto los dientes triturando
cuando
el mar.
Rasca, cuando rasca.
Cuando está raspando el tarro, sí, cuando está llegando al fondo,
sí,
te está rascando, vio, de angurriento, que ya quiere agarrar lo peor, que quedan todos los... un ruido, un ruidaje como de pezuñas.
Sí, sí. Otro es el maní con chocolate también, es difícil porque lo tiene que dar vuelta.
Pero cada vez trae menos, vio que la caja de maní con chocolate viene por la mitad.
Uno trae. Para que uno la pueda agitar viene por la mitad. Después, la otra cosa que hace ruido es el caramelo. Sí. Porque al pelarlo hace...
Y si lo hace despacio es peor.
Es peor. Sí. Él lo hace con así, ¿no? Como que nadie se dé cuenta, que nadie se entere.
No, no, despacio. Ahí está.
Mira. Y bueno, hay que comer una pastilla. ¿Qué quiere que le haga?
Bueno, y... Pero siga con lo accesorio, me interesa. Hay gente que juzga la calidad de los comercios por la cantidad de accesorios que le regalan.
Claro que sí.
Te los cobran. Yo soy de la Asociación de Consumidores Indignados.
Ah, sí, sí, sí.
Que son todos.
Sí. Los celulares ocurre mucho.
Los celulares, señor, tiene camarita, email.
MP3.
Conexión a internet, de todo lo que
quiera. Las fotos de la camarita salen fenómenas, ¿eh? Sí, parece...
Le sale cuadriculada toda la foto, ¿vio?
Una porquería, no se ve nada.
Bueno, pero tiene cámara de fotos, tiene radio.
Uh-huh. ¿Radio tiene?
Sí. Tiene radio.
El mío no tiene, ¿no?
Tiene, ya le expliqué
el otro día. Lo conversamos ayer, por eso me río.
Tiene distintas posibilidades de ringtones, de que le suene de una manera, de que le suene de otra. Uh-huh. ¿Qué más tiene?
Todo menos señal.
Jueguitos tiene.
¿Jueguitos?
Sí, sí. Tiene jueguitos de eso del Commodore.
Claro, tiene también el propio aparato de celular, accesorios, distintas fundas le puede poner usted, lo puede tunear al celular.
¿Eh?
Lo puede tunear, personalizarlo, ponerle stickers.
Ah, sí.
O una funda peluda como la de las...
Ah, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿tiene fundas peludas?
¿Es para usted?
Veremos.
Según...
Porque... La casa de la funda peluda se llama el negocio que tenemos con el señor.
Sí.
Y tenemos fundas peludas para todo.
Todo se
puede... Usted traiga lo que quiera, nosotros se lo enfundamos.
Bueno, mire, ya que soy cantante, quiero enfundarme el micrófono.
Ah, mire.
No le va a resultar, ¿eh? Porque
el pelo no conduce el sonido.
Va a atenuar el sonido, el pelo, el micrófono peludo.
No, pero me deja la punta libre, si no...
No. Nosotros cuando enfundamos.
Ah, todo es...
Si dejamos la punta libre, se le sale por el otro lado.
Ah, bueno, pero entonces, ¿y cómo va a enfundar, por ejemplo, la tapa del inodoro? ¿También es así?
Se enfunda, sí, sí. Lo que más sale. Tenemos una con imitación, ¿no?
Uh-huh.
Porque nosotros piel de animales no usamos.
Muy
¿no?
bien.
Pero de piel de...
Guepardo.
De jaguar, de leopardo.
Ah, mire usted.
Hermoso. Queda... Que puede hacer juego, señora.
¿Con qué?
Con los calzoncillos de su marido o su propia ropa interior.
Animal print. ¿Sí? Eso así se llama ahora.
Sí, pero no sé, para un baño, me parece un poco...
Queda, sí, bueno, usted no entiende.
Pero lo que pasa es que usted es muy conservador.
No, es que me parece...
Ahora, usted tiene que marchar al ritmo de los tiempos, ¿no es así?
Por supuesto.
Leo.
Claro, claro, Javier.
Me parece de bulo eso, discúlpeme.
¿De qué?
¿De qué?
De bulo. Todo leopardesco.
¿Es para eso la tapa del inodoro, señor?
¿Tapa del inodoro?
No sé, y por ejemplo, funda de sillón.
Sí.
Pero no el tapizado del sillón, digo, para no... arruinar el tapizado.
Ah, claro. Usted es de esos que para no arruinar el tapizado...
Pone la otra funda.
Pone una basura arriba. Pone un tapizado que ya está arruinado.
Feo.
Entonces, feo. Eso no lo puedo entender.
Sí, y después un plástico le pone también.
Sí, arriba, pero todo... Si lo bueno está oculto.
Sí, para que no se arruine.
Para que no se arruine. Pero no se arruina, ni tampoco se utiliza, ni
sí,
usa.
Para no para ser
eso,
usado.
¿Qué tal si lo saca directamente?
Sí, lo mismo los buenos platos, las buenas copas, sí, es así. No se usan.
Ah, ¿no los usa usted?
No, yo no uso nada bueno, todo es una porquería.
No, yo en casa tengo unos platos de esos irrompibles.
Ah, mire usted.
Los platos irrompibles.
Irrompibles,
ámbar.
Sí.
¿Cómo se llama? Sí.
Los Durax.
¿Cómo se llama?
Durax.
Duras.
Durax toda la vida.
Sí. Y no sé esos son buenos y sin embargo yo los uso.
Sí,
son de mucha calidad.
Sí, no sé si es lo
creo,
más.
¿No? ¿Cómo no?
No es fino.
Los platos más finos que yo he visto.
Pero no, más fino no. Me parece es lo más parecido a una botella de cerveza hecha plato ese.
Bueno.
Y bueno, ahí estamos. ¿Qué prefiere usted, un plato blanco así nomás?
No, señor. De hecho, en los casamientos se regalan muchos juegos de vajilla que nunca se utilizan.
Que nunca. A mí me gustan los platos con dibujos.
Ah, mire.
De tipos que están cazando, ¿viste? Esas cosas.
¿Y qué? ¿Y usted es de los
mariposas?
Que... juguetea con la comida y la imagen.
Sí, sí, por ejemplo, hay una mina, entonces yo la tapo con puré y después la voy destapando, qué sé yo. Para seguir una dieta, por ejemplo,
claro,
te morfás hasta la cintura. Y después abajo lo dejás. Pero no importa esto. Sigamos hablando del accesorio.
Bueno, y entre los accesorios, bueno, los celulares es como...
En el desayuno es donde traen más accesorios.
Ah, los desayunos de hotel y esas cosas.
Los desayunos de hotel en realidad no traen nada. Lo que pasa es que uno se los tiene que agarrar.
Sí.
Y ahí se ve la mezquindad de la gente.
¿Por qué la mezquindad?
Lo he visto, pero en serio,
Yo creo.
Están ahí... Los hoteles, bueno, ponen una mesa todo. En el medio de todo, hay de todo, yogur, pan, masita, tostada,
fiambre,
lo que quieras, queso. Entonces, vos podés agarrar lo que quieras, te lo tenés que comer ahí, no te lo podés llevar para tu casa.
Claro, no, un bolsito no.
Las viejas traen 700 panqueques así uno arriba del otro en un plato. Y son dos viejas. Después se comen dos y los otros...
Y lo dejan ahí.
Lo dejan ahí.
La tendré que obligar a comérselo todo. Hasta que no se lo come todo.
Hasta que no se lo coma todo, señora, no se puede ir de aquí.
No se puede parar.
O a lo mejor se lo meten adentro del bolso.
Para llevar a la playa.
Para llevar a la playa. Después en la playa lo venden.
No, lo comen, supongo.
Bueno, pero en los bares traen...
Bueno, antes de la comida le pueden traer una copita de jerez.
Buenas tardes, ¿qué traen acá antes de la comida? Porque nosotros queríamos comer, sí. Pero queríamos ver a ver si eran miserables ustedes o qué.
No, mire, como acá sale todo en el momento.
Ajá.
Demora. Los platos demoran.
¿En qué quedamos? ¿Sale en el momento, claro, o demora?
Usted es un incoherente,
digo, se cocina en el momento.
Marcado.
No lo tenemos marcado.
No lo trae, sí.
No lo tenemos marcado.
Bien. Bueno, a mí tráigame un plato de mora.
Bueno, va a demorar, ¿eh? Tiene por lo menos 2-3 horas.
Entonces traen de todo. Traen una pasta.
Sí. Una terrina.
¿Una qué?
Una terrina o terrine.
¿Qué es una terrina, señor?
Es un paté de foie.
¿Por qué dice un patecito?
No, porque
un queso
puede ser con quesito.
Lo que nos sobró del interior. Hierbas aromáticas.
Sí, cualquier cosa con queso blanco que le mezcle
y
le va bien.
Y pan, le traen marroco.
Sí.
Y usted empieza a comer pan con manteca. Por ahí usted pidió poner una ensalada, porque dice, estoy haciendo dieta, y se comió 16 pan con manteca.
Sí, además le traen porciones de pizza.
Sí, ese pan de pizza, que es pizza.
Es que es pizza.
Se lo come y dice, no es pizza, es pan. 6 porciones.
Sí, inclusive porciones de pizza, por ejemplo, de cebolla,
sí,
más chiquitas,
cortaditas,
¿no? Cortaditas, que es lo que sobró de las otras.
Sí, realmente, están cortaditas por algo.
Sí. Le dan eso también.
Sí.
Y cuando le llega lo que usted pidió, ya no se lo come.
No tiene hambre.
No tiene voluntad. Y otro truco es el de las pizzerías, de traer primero la bebida y mucho después la pizza. Es suerte que cuando usted recibe la pizza se tiene que pedir otra bebida.
Pero eso usted está denunciando a la pizzería.
Yo estoy denunciando a la pizzería por una corruptela que es esa que acabo de mencionar.
Pero dice que eso es exprofeso.
Sí. Por otra parte, hay otra corruptela que es... cada vez te mezquinan más los papelitos. ¿Vos le pedís papelito al mosaico?
Sí.
Para agarrar la pizza, estamos hablando de pizzería, ¿no?
Sí, sí.
No de restaurante que venden pizza, que es otra cosa.
No, pizzería de
más
platito,
papelito,
de...
mozo le dice. Y el mozo le trae 4 o 5 papelitos.
No alcanza.
Claro, que lo tenés contado, hay que decirle.
Sí.
Incluso a veces, para traer este papelito, los cuentan o lo agarran mojándose.
No, señor,
el dedo,
mire que van a hacer
mojándose
eso.
El dedo. Eso es imperdonable, caballero.
Ya viene usado.
¿A usted le gusta la pizzería de platito metálico?
¿Cómo de platito? Sí, sí.
Esa pizzería así de parado, ¿no?
Sí, sí. Esa pizzería sucia, completamente antihigiénica.
Y muy ruidosa.
Muy ruidosa.
Calurosa.
No sé, en realidad no sé por qué me gusta. Debe ser una especie de autocastigo que me quiero infligir.
Porque veo que también es... Están como muy valorados los... es un bodegón, no sabe lo
está
que...
Está muy valorado eso. Sí. Totalmente sobrevalorado. No, es una pizzería que vos lo ves...
Es una errónia, no
por
sabe
el
lo
suelo,
que...
La grasa en el mostrador.
La grasa en el mostrador, el tipo con el mismo cuchillo y que destapa la canaleta, te corta la pizza.
¿Pero qué pizza?
El baño es un asco, el baño es un asco.
Sí, el baño nunca fue nadie ahí. La pizza por ahí también es un asco. Y hay gente, una cola hasta sabe dónde, ¿no?
Claro, porque el lugar es aparentemente...
Claro, es funcional a la leyenda.
Exacto.
¿Qué dice la leyenda? Cuanto más sucio el bodegón, mejor es la comida. Uh-huh. No.
No.
No. Tampoco la verdad opuesta. Pero no, hay pizzerías sucias, yo conozco algunas, que tienen muy buenas pizzas. Y otras que son solamente sucias.
Sí, sí. Y después, y que tienen, además, la decoración del bodegón que tenés que tener, que por ejemplo, cubiertos de las paredes de cerámicos con unas palmeras, sí, y arriba un cuadro del glaciar Perito Moreno, por ejemplo.
¿Sí? Sí, sí. ¿Eso no es demasiado pomposo?
Sí, sí. Así, ah, sí. Un cuadro, imagínese.
¿Pero eso en las pizzerías Rea?
En las pizzerías, sí, Rea.
Un banderín.
Con el hecho.
No, antes eran los banderines del club de fútbol, pero ya eso ha pasado a ser un acto de refinamiento.
Sí, señor.
¿A usted le parece?
Y no, no, no me parece nada. Nada que tenga, sí, que ver con una pizzería, demasiado refinado, pero bueno. No.
Pero el fútbol en general pasó a ser un acto de refinamiento.
Sí, porque, ¿sabe por qué? Porque algunas personas refinadas, para hacerse los populares, se vinculan con el fútbol, se hacen los fanáticos, por ejemplo. Mm. Ah, yo cuando, qué sé yo, cuando pierde San Lorenzo, me encierro y lloro. Bueno, bromaste. Por ahí el tipo, no sé, es un funcionario público o una persona que tiene alta responsabilidad, un famoso médico. ¿En qué manos fundamentalistas me voy a poner? De tipo Pedro de San Lorenzo y se agarra las mechas.
Es cambio de humor, no lo puede llamar por tres días.
O cuenta eso, pero es mentira. Como a cualquiera le importa un belín de cómo
sacar, sí, un partido. Una pose.
Se amarga durante 10 minutos, que es lo que puede hacer una persona decente. Pero no, les gusta presumir de más fanáticos de lo que son. Y también de más supersticiosos de lo que son. Porque alguien dijo una vez que los... habrá dicho, calculo yo, que los artistas son medio supersticiosos. Entonces, juntan supersticiones. Especialmente aquellos que no tienen muy claro si son realmente artistas. Entonces, para que nadie lo dude, dice, no, yo en mi camarín...
Sí.
Por empezar, tienen camarín.
No me he visto amarillo.
No me he visto de amarillo, ni silbo en el camarín, ni tal tejo. Cosa. Ni tejo tampoco en el camarín. Entonces uno dice, caramba, estamos ante la presencia de un gran artista. Bueno, es tarde. Vamos a, sí, saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Gastón Pauls, que mañana va a dar una nueva temporada de Todos contra Juan.
Ah, qué bueno que era eso.
Un programa bárbaro.
Sí, ojalá que ande muy bien. Sí, sí.
Bien, bueno. Yo voy a saludar a Cucho Parisi, el cantante de Los Decadentes.
Sí, ¿cómo estuvo? ¿Alguno vino acá al recital de Chango Farías Gómez hoy? ¿Eh? Ah, bueno. Debe haber estado lindo, ¿no? Ayer lo anunciamos en la tanda, pero no, después no, no lo glosamos. Así que bueno.
Los miércoles hay recitales aquí, sí, en el Auditorio de Nacional.
A Changuito Farías Gómez. Vamos a dar lectura a algunos de los muchos correos que han llegado.
Bien, por ejemplo, aquí tengo el de Matías de Once, que dice que si puede hablar alguna vez acerca de los últimos meses de vida de Descartes, ya que me enteré de que puede ser una historia interesante.
Bueno.
Después le dice el comentario acerca de la frase: cualquier colectivo te deja bien. No es inocente esa frase.
¿Qué dicen, perdón?
Que la frase cualquier colectivo te deja bien no es inocente. No. Cuando cualquier colectivo te deja bien, significa que te deja bien porque no vas lejos. Vas allí donde todavía no se separaron los distintos ramales de una línea de colectivos.
No, así ya no es eficaz la metáfora.
Claro.
Si está la complica, no sirve, ¿no? Bueno, soy Leandro, el hijo de Alberto, el de Babieca, sí. Es Babieca, se fue Alberto de Babieca. Mirá,
¿cómo se fue?
Alberto Lisset. Bueno, le mandamos un saludo a él también, ¿eh? Dice, los estamos escuchando con mi papá. Nos matamos de risa. De se habrán equivocado de radio, evidentemente. Bueno. Gracias, ¿eh? Un saludo a Leandro y Alberto, a los dos. Alexandre Altamirano dice, entre Leu no podemos escucharlo. Bueno. A Jules y a Barton me pregunta si les gusta el heavy metal.
Sí.
No.
Bueno, listo. ¿Qué más?
Quisiera conocer la historia de Alejandro antes de 1985, le dice Damián. Muchas gracias.
Bueno, sí.
Ahí está.
No tengo nada que decir. Es un placer, sí, dormir con usted todas las noches. Bueno, y siempre con una sonrisa. Bueno, siempre con una sonrisa no es lo más conveniente, pero está muy bien. Analía, muchas gracias. Dale.
Eugenia, hola. Dice, hola muchachos de La Venganza, soy Eugenia, escribe desde Estados Unidos, escucha el programa desde el 98, pero esta es la segunda vez que escribe, corrió porque tiene la sospecha de que son inventados los mails que leemos.
No, de ninguna manera. Por ejemplo, mira acá el de Constanza, que dice que ayer, bueno, en realidad antes de ayer, tuvo el honor de contar con la presencia de Barton en la oficina de reincidencia.
Ah, sí, mandé saludos allí a...
Claro, usted le mandó saludos a Lautaro.
Lautaro, sí.
Y el nombre es Luciano.
Ah, Luciano, claro, sí, perdón, ¿qué dije Lautaro?
El tema es que usted era su ídolo, hasta sí, que le cambió la identidad. Estuvo escuchando la radio muy entusiasmado, esperando que usted lo nombre, y resulta con que... usted le dice otro nombre.
Oh, no, que fue de apuro, no, Luciano, gracias, Luciano.
Bueno, ahora ya es tarde, porque esta persona lo odia.
Bueno, ¿cómo podré decirme? No. Imposible.
Bueno, me llamo Fabio, vivo en Tigre. Está terminando este muchacho el profesorado de Ciencias Sociales. Tiene que hacer un trabajo de investigación con motivo del Bicentenario. Se le ocurrió tomar el tema de la construcción de la argentinidad en estos 200 años, que es el tema que han tomado todos, por otra parte, parcializando esta idea, ¿no? Quiere hacer una encuesta a escritores, periodistas y artistas para reflexionar sobre nuestra idiosincrasia, sobre los elementos constitutivos de un pueblo, sobre la existencia o no de una mentalidad, de una sensibilidad argentina, sobre el misterio que es el etnos de una nación, ¿no? Comparar estas ideas con las respuestas que publicó la revista Martín Fierro en 1924. Esta es interesante, ¿no? Quiere que conteste yo a dos preguntas. ¿Cree usted en la existencia de una sensibilidad, de una mentalidad argentina? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían esas características? Bueno, está bien. Yo sinceramente cada vez soy más escéptico al respecto, porque primero, las características diferenciales de los pueblos se han ido afantasmando ante el fenómeno global. Evidentemente cada vez es más difícil decir que un país tiene una manera particular de encarar tal o cual área de su cultura en el sentido antropológico, ¿no? De manera que las respuestas tienen que ser este año muy distintas a las que se recibieron en la revista Martín Fierro en 1924, cuando la cultura argentina tenía por ahí más personalidad, pero no por ser más fuerte la cultura argentina, sino porque la aldea global no existía todavía. Entonces era más fácil reconocer la música hindú o la música argentina o la música ecuatoriana.
El mundo era más ancho y ajeno.
No estaban avasalladas las expresiones regionales por un fenómeno global e industrial, que recién empezaba en ese momento y que hoy tiene una potencia formidable. Así que yo creo que en ese sentido la respuesta a las dos preguntas es negativa. Es muy difícil que exista una sensibilidad argentina químicamente pura o químicamente impura, porque las sensibilidades todas se han ido equilibrando a través del fenómeno global, de la internet, de los medios de comunicación y de la acción de las industrias de los países centrales, las industrias culturales, digo, sobre las otras naciones. Es así. A lo sumo, lo que se puede aspirar, a lo sumo, es a tener dentro de ese panorama despersonalizador del que estoy hablando un poquito de pimienta, un poquito de canelas sobre esa leche que es más o menos la misma en todo el mundo, que diga, bueno, aquí estamos nosotros. Pero más que eso no se puede. Hay todavía, incluso en el mundo, algunos fenómenos culturales, algunos géneros que sí tienen un perfil muy muy señalado, como quien tiene una nariz muy grande o es muy alto, y que enseguida se reconoce. Estoy pensando en fenómenos como, bueno, la pintura mexicana de determinada época, y en la Argentina yo diría que en toda la historia hay dos fenómenos muy muy señalados, que diría yo no se parecen a ningún otro, que son la poesía gauchesca y el tango. Los demás, no sé si son tan perfilados. Pueden ser muy meritorios, pero no perfilados. Que no es ningún mérito tampoco, no asegura que sea un mérito artístico ser perfilado.
Claro.
Pero,
ser único.
Claro, ser único, ser enteramente original. Otro, una cosa, pero enteramente única, es la música española del sur, el flamenco.
Claro.
Eso es enteramente original. Me dirán, no tan original porque proviene de lo árabe. Sí, proviene de lo árabe, pero no es lo árabe. Pero, y en todo caso, que en el mundo occidental exista un género popular, popularísimo, que en vez de venir de la música occidental, provenga de la música árabe, es ya una cosa única. Digo, estoy señalando estos fenómenos, pero que...
Pero que inclusive también en ese caso no hacen tampoco a la totalidad de lo español, ¿no?
Entonces... No, pero es que nada hace a la claro. totalidad del español. No, eso es imposible. Podría ser posible si consideráramos el mundo 4.000 años antes de Cristo. Entonces sí, los egipcios, que eso, vos ves una pintura en un tipo así de costado y decís, estos son egipcios. Y ves unos carros con unos tipos barbudos, que son, estos son asirios. Ya es más difícil, más adelante se hace más difícil reconocerlo, ¿no? Reconocer lo griego, poder reconocer lo romano, pues ya después se empieza a complicar. ¿Y ahora qué? Ahora está mezclada la cosa, no hay una forma de pensar argentina, una sensibilidad argentina. No la hay. Y mucho menos en grandes ciudades como esta. Cuando me hablan de todo lo porteño, la porteñidad, qué sé yo qué es. En ese sentido, si la porteñidad fuera lo que dicen, yo no conozco ningún porteño. Yo no conozco ningún porteño, en ese sentido mítico. Ahora, si vos tenés la inteligencia de hacer de eso una colección mítica, entonces sí. Pero ya no es la verdad.
Es la estampita.
Es el arte. Es el arte. A efectos artísticos, vos suponés que hay un porteño mítico, que hay una ciudad mítica, que hay una conducta, que hay una leyenda de la ciudad de Buenos Aires o de donde fuere. Pero eso es arte, no es la realidad. La realidad, vos salís y encontrás, qué sé yo, un señor que es paraguayo y vende no sé qué, y vende cartera.
Sí.
¿Qué tiene que ver eso con la porteñidad? Hay nada.
No está el farolito, nada. El compadrito,
no,
la adoquín.
No, eso no hay, no. O al menos no lo hay en la vida real, salvo en pequeños foros, generalmente artísticos o comerciales.
Ahora, y en medio de esa globalización de la cultura, todavía el mundo sigue organizado en torno al Estado-Nación. No, a la idea de país, a la idea de frontera, de bandera.
Sigue organizado,
se hacen guerras en torno a eso.
Pero me parece que tiende a lo contrario. Si no, basta con ver el mercado común europeo, los intentos del Mercosur, que de todos modos son recién intentos. Es cierto, la idea de nación, por otra parte, que no es la idea del Estado-nación, no es una idea inherente al hombre, sino que apareció en un momento de la historia. Que son el siglo XIX, empezaron a nacer las naciones que hoy conocemos como tales. Pero lo que no hay que confundir es una organización política más o menos estable, como puede ser la del Estado-Nación, con la idea de que cada Estado-Nación, por el solo hecho de emitir moneda, ya tiene una cultura enteramente original, porque no es así.
Bueno, pero esa es la celebración del Bicentenario. Estamos celebrando 200 años de una formación institucional de Estado-Nación. ¿No?
Sí, entonces, lo que no hay que creer es que esto implica una identidad homogénea y que ante estímulos iguales reaccionaremos todos los argentinos de manera igual. Es decir, que tenderemos todos a una la mano al extranjero, etcétera, etcétera. Ahora, conviene de todos modos, conviene la idea de que hay algo, pero es una idea mítica y poética, y compartir esos mitos y esa poesía, y esa idea, y esas leyendas, compartir eso puede ser una característica peculiar. Pero no en la realidad, no hay que buscarla en la realidad, hay que buscarla en los mitos históricos. ahí, donde se ha ido formando una idea mítica del argentino y donde todos compartimos esa idea mítica, ahí ya hay algo que es igual, a saber, tener nosotros los mismos mitos. Que todos supieran quién era Zeus y quién era Palas Atenea, hacía que nosotros pudiéramos decir que esos tipos eran griegos. Compartir los mitos es, se me ocurre a mí, la única manera posible de encontrar una identidad. Después no hay mentira, no puede haber, ni siquiera desde el punto de vista racial, si uno tuviera esa desgraciada costumbre.
Claro, ¿no?
Pero no es en el fútbol.
Ya los alemanes no son rubios, como todos creíamos.
Pero de eso que usted mencionaba recién, el fútbol no condice en ese resultado, digo, en un mundial, por ejemplo. ¿No es como que todos están identificados con una misma cosa?
Sí, pero es una convención.
Es una convención.
Pero
es en ese momento.
Si no es que estemos identificados con la selección argentina, porque formamos todos parte de una idiosincrasia. Sino porque hemos nacido en la Argentina y porque somos víctimas de un bombardeo tal y de una situación tal que no podemos otra cosa que ser hincha de nuestra selección. Como por otra parte está bien, acabo de decir que está bien. O sea, el ser hincha de la selección forma parte de esa fantasía que tenemos, pero de esa venturosa fantasía que es lo que compartimos. Y parte de esa fantasía es creer que el fútbol es algo que vale la pena. Vale la pena solamente si nosotros creemos que vale la pena. En cuanto uno empieza a descreer, el fútbol ya no tiene sentido. Como sabe cualquiera que haya jugado, no se puede jugar de mentiras al fútbol.
No.
Ni se puede ir a ver un partido. Imaginemos esto, Jules, porque usted ha dicho algo interesantísimo. Imaginemos que el Mundial, yo creo que el Mundial tiene éxito por eso que usted acaba de decir, porque nos hacemos la ilusión de que ahí está la argentinidad.
Sí.
Imagínese que en vez de... ¿Cuántos equipos van ahora al Mundial?
32.
32 equipos. En vez de hacer 32 equipos, nombramos a 680 jugadores, elegimos los mejores del mundo. Los mejores del mundo, los 680 mejores. Hacemos un ranking como el tenis.
Claro.
Y entonces incluso hasta tendremos la seguridad de tendríamos más calidad posiblemente. Y por sorteo o por
pan y queso o lo que sea
por handicap, como sea, formamos los 32 equipos.
Uh-huh.
Y le ponemos equipo A, equipo B, equipo C, y incluso algunos con números porque las letras son 27. Sería un asco, a nadie le importaría.
Claro.
¿Qué es lo que aceita el Mundial? Esta idea de nacionalidad que no tiene un sustento real. No somos distintos de los uruguayos, por ejemplo. No somos muy distintos. Por ahí sí somos distintos de otros pueblos, pero no es eso. Distinto que hablamos otro idioma, pero que exista...
Sí, no hay trama, digamos...
Un código distinto, por ejemplo.
Sí. No, sí, mirado a distancia, como todo muy parecido.
Mirado a distancia, somos todos muy parecidos. Sí. Pero, sin embargo, es necesaria para algunas cosas, para todas, diría yo, esa fantasía. Yo no lo llamaría fantasía, es un sueño, ese compartir algo mítico. Y eso solo es la argentinidad. Porque si no, sería muy supersticioso. Es decir, que los franceses... Que los ingleses son todos flemáticos, que los franceses son... que tienen un espíritu de mesura, que... ¿Qué sé yo?
Sí, así.
¿Eso a dónde conduce eso?
Sí, ya sabemos, cuando salen las guerras...
Si cuando uno empieza a tener ideas de ese calibre, los de esta nacionalidad son así,
uh-huh,
y los otros asá, empieza a preferir unos a otros, bueno...
Sí, ya.
Empieza a definir una gente solamente por pertenecer a una clase, a una nacionalidad, a una raza. No otra cosa es el fascismo. No otra cosa que calificar a un hombre antes de conocerlo, solamente porque pertenece a una nacionalidad, a un credo político, etcétera.
Claro.
Un credo político ni siquiera, porque hasta el credo político lo podés elegir.
Pero, sí, sí, a una...
No,
sí.
No. Bueno, una raza, ¿no? Mirá,
además, me parece que una prueba de que la patria está en el imaginario, como dice usted, es el hecho ahora que con la globalización también aparecieron patrias transversales. Por ejemplo, de actividades compartidas como podría ser el flamenco. Gente que... Claro. Se dedica al flamenco en cualquier parte del mundo y se siente parte de esa misma patria.
Sí, sí.
Y así con cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, seguramente la patria...
Que hasta tiene más sentido.
Claro que sí.
Que hasta tiene más sentido porque es eso es elegido, mientras que la nacionalidad no. Así que yo creo que hay que buscar por el lado de la fantasía, del sueño compartido, de los mitos. Más que por el lado de la realidad. Pero discúlpeme, ahí por contestarle a este amigo, nos hemos...
Mire la hora que se ha hecho.
Se ha hecho una hora en que ya no estamos en condiciones de nada.
Sí, porque bueno, creo tampoco. Que tenemos cierta licencia para...
Bueno, dale. Andarnos un poco. Dale.
Vamos a la tanda y usted de qué va a hablar luego.
Yo voy a seguir, tal como hemos prometido, con la historia de Lucrecia Borgia. Hoy hablaremos del matrimonio, del tercer matrimonio. Ya sabemos que es con don Alfonso d'Este, de Ferrara.
Pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Hola, mi sueño en este bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bicentenario,
una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la Radio Pública. Para festejar 200 años de historia con libros, la Radio del Bicentenario se muda desde el 23 de abril a la 36ª Feria del Libro. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más, además de tus voces favoritas, van a pasar por nuestro estudio. Desde el 23 de abril, Nacional, la Radio Pública, está en la 36ª Feria del Libro.
¿Sabes qué?
En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabés qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabés qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabes qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabes qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos.
Me dicen Juana Pimienta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 11 grados 9 décimas, humedad 98%. La Cámara de Senadores continúa el debate para coparticipar el impuesto al cheque. La iniciativa es impulsada por la oposición y pretende repartir entre las provincias más de 10 mil millones de pesos. Desde el oficialismo, el senador Eric Alcaño consideró que no es una buena ley para la nación ni para las provincias. Agregó que no puede haber provincias prósperas en una nación desfinanciada. Comenzaron las negociaciones entre el gobierno de San Luis y los gremios docentes. Se dieron en el marco del compromiso de debatir una mejora salarial a cambio de que los maestros levantaran el paro que impidió el inicio del ciclo lectivo. Ambas partes acordaron que el viernes las autoridades tendrán algunas respuestas. Estarán relacionadas con la devolución de los descuentos en los sueldos a cambio de garantizar 180 días de clase y sobre las sanciones que se dictaron contra algunos maestros. Ángel Capa dirigió su primer entrenamiento como técnico de River. Dijo que espera sumar la mayor cantidad de puntos durante los 5 partidos que quedan para terminar el torneo clausura. También reconoció que estos encuentros le servirán para hacer una evaluación del plantel. Entre otros puntos, Capa aclaró que Ortega, Almeida y Gallardo no tendrán un trato especial a la hora de formar el equipo. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguante la radio pública.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, hablaremos entonces de Lucrecia Borgia y su tercer esposo, que es Alfonso d'Este, que vivía en Ferrara. Ayer la habíamos dejado a la pobre Lucrecia sola. Se había muerto su segundo esposo, Alfonso de Nápoles, y estaba en un convento, en el convento de Nepi, recluida un poco por presión social, ¿no? Se esperaba que una viuda permaneciera retirada. Y esperando que su papá, el Papa, si me permiten la involuntaria cacofonía o aliteración, Alejandro VI y su hermano Césare, le destinaran un nuevo marido, porque así era la vida de las pobres mujeres. César eligió para su hermana al príncipe heredero del ducado de Ferrara, Alfonso de Este. Ahora, el muchacho era bastante conveniente para Roma porque César necesitaba una alianza con Ferrara, más que nada porque andaba en líos con Venecia. Y empezaron entonces las negociaciones, que fueron un poco largas. En agosto de 1501 se celebró la unión por poderes. Los novios no se conocían, y en realidad no se conocieron por un tiempo. Había unos trámites que hacer. Dos enviados de Ferrara, Gerardo Saracenni y Héctor Berlingeri, que eran juristas, se presentaron en el Vaticano para saludar a Lucrecia Borgia, la futura duquesa de Ferrara. Debían presentar ante el duque, o ante el heredero, al ducado, un informe sobre ella y especialmente sobre su virtud. Es decir, Alfonso mandó a dos jurisconsultos para que conocieran a Lucrecia e informaran a ver si era linda, pero también si era virtuosa. Guarda. Entonces, bueno, los tipos a ver si Lucrecia se portaba bien. La hija del Papa le pareció un poco fatigada, y en realidad lo estaba porque pasaba todas las noches de juerga. Sí. Y una noche sucedió lo siguiente. César Borgia invitó al Papa y a Lucrecia a sus aposentos del Vaticano, e invitó también a 50 de las prostitutas más famosas de Roma. Después de comer, estas muchachas bailaron con los presentes, naturalmente. Primero iban vestidas y después se desnudaron. Más tarde arrojaron castañas al suelo y las cortesanas las juntaron exponiendo sus gracias. Por último, se realizó una exposición de capas de seda, de zapatos, de bonetes, que eran en realidad premios para las cortesanas, o mejor dicho, que las cortesanas ofrecían a quien diera mejores muestras de virilidad. Bueno, una simpática orgía.
Sí, claro. Con premio.
Con premio incluso, ¿no? Y con bonetes. En algún punto los historiadores discrepan. Algunos creen que Lucrecia estuvo allí durante toda la velada, y otros creen que, temerosa de que las autoridades de Ferrara pudieran pensar mal, se rajó. De todos modos, los enviados de Ferrara elogiaron a Lucrecia, y finalmente Lucrecia viajó. Viajó a Ferrara, y cuentan que Alfonso no tuvo paciencia y se adelantó, le salió al encuentro para conocerla antes. Se gustaron. Luego fue presentada oficialmente, se hicieron las fiestas nupciales, terminados los festejos, Lucrecia se retiró a la alcoba nupcial. Bueno, mujeres y príncipes de distintas dinastías se quedaron pegados a la puerta, acechando los ecos de la noche de bodas. Alfonso se reveló como un esposo muy galante, galantería que expresó en tres combates exitosos. Alfonso era un hombre moreno, morocho, ¿no? De contextura fuerte. Le apasionaban los cañones, como hemos dicho el otro día, pero también los caballos, los torneos y los perros. Le gustaba también modelar porcelana y pintarla también. Y le gustaba andar desnudo por el palacio y hacer chistes peligrosos, bromas peligrosas, como por ejemplo soltar un toro enfurecido en la plaza. Bueno, esta afición a las bromas provocó algunas muertes. Pero bueno, para eso era el duque, ¿no? Cuentan que Alfonso tenía un harén, y no era nada selectivo, le gustaban todas. Lucrecia se hacía la distraída respecto de los amoríos de su esposo. Entonces ella misma reunió una corte de poetas para matar el aburrimiento. Y con muchos de ellos, con muchos de los que asistían a esos salones, se sospecharon relaciones. Y estas sospechas llenaron de celos a Alfonso. Uno de los sospechados fue Hércules Strozzi, un poeta que entusiasmaba a las damas con sus poemas, precisamente. Un día Lucrecia le dio, en recompensa por unos versos, una rosa que previamente besó. Alfonso se enteró. Entonces se enojó un poco. Pero hubo otras relaciones. Lucrecia conoció a otro hombre en estas reuniones, al sabio veneciano Pietro Bembo, que era poeta también. Había llegado a Ferrara con una rica biblioteca, su casa era centro de reuniones y oratorias. Lucrecia se enamoró. y él también. Se entregaron entonces a un intercambio mutuo de correspondencia que incluía el envío de mechones de pelo que él guardaba como reliquia. Para escribirse tenían un código secreto y el otro poeta enamorado de Lucrecia, Hércules Trossi, la ayudaba con estos escritos, con este intercambio. Pero un día Pietro se enfermó y Lucrecia abandonó toda prudencia y se presentó frente al lecho del enfermo. Al día siguiente Bembo se dio por curado. Fingió que la visita lo había sanado. En realidad lo hizo por galante, pero también por miedo. Prefería que Lucrecia no lo visitara de un modo tan imprudente. Ahora bien, la prudencia no duró demasiado. Cuando se murió el Papa Alejandro VI, Lucrecia sabía que había cambiado su suerte. Ser la hija del Papa confiere poder, pero al Papa lo sucede no un familiar, sino otro tipo cualquiera, ¿no? Y entonces, triste Lucrecia y temerosa de su suerte, tuvo como confidente a Pietro Bembo. Siguió entonces un intercambio de cartas con Pietro hasta que el marido empezó a sospechar bien de Bute y lo rajó de Ferrara a Pietro Bembo. Lo rajó muy sutilmente. Le dijo: mire, vamos a hacer una cacería que va a pasar justo por su casa. No quisiéramos acertarle un tiro, así que tómesela. Extraordinario. Y bueno, Pietro se fue a Venecia, cortó por completo la relación con Lucrecia. Alfonso empezó a vigilar más a su esposa, hizo construir un pasillo interno en el castillo que le permitía llegar más rápido a los aposentos de Lucrecia, pero no para beneficiarla con su amor, ya que a esta altura él solamente se interesaba por el cañón, aquel cañón que estaba construyendo, un cañón enorme, ¿no? No, era para agarrarla infraganti. El tipo volvía de golpe y se asomaba a ver con quién estaba. Lucrecia después se enamoró de su cuñado, Francesco de Gonzaga, que era el esposo de Isabel d'Este, la hermana de Alfonso, una mujer que había protegido mucho las letras. Y los Gonzaga no eran de Bolonia, como lo dije el otro día, eran de Mantua. No lo dice acá, pero me acordé ahora. Bueno, empezó otra cadena de correspondencias, también con la ayuda de Hércules Strozzi. El caso es que Alfonso descubrió las cartas. ¿Qué es esto? Bueno. Ahora, no le convenía atacar a Francisco de Gonzaga, y entonces atacó directamente a Hércules Strozzi, por cómplice, y lo mató de 22 puñaladas. En realidad no lo mató él, lo mandó a matar. Bueno, los Gonzaga ofrecieron una recompensa por la cabeza del asesino, pero el premio no se lo sacó nadie. Después murió César, el hermano de Lucrecia, y luego el propio Francisco de Gonzaga, el cuñado, murió roído por la sífilis. Entonces Lucrecia dijo: sí, se terminó mi vida, ya no tengo ningún motivo para vivir. Y se entregó a la devoción. Meta rezo, llevaba un cilicio bajo las camisas, renunció a los vestidos escotados, escuchaba lecturas religiosas. Y en la primavera de 1519, Alfonso regresó a Ferrara después de unas guerras y encontró a su esposa muy maltrecha. Ella tenía apenas 40 años, pero había tenido muchos embarazos. Estaba justamente embarazada de su undécimo hijo en ese momento. Nació una niña que murió al poco tiempo. A Lucrecia la tomó una fiebre puerperal, pidió que se solicitara ante el nuevo papa, que era León X, ¿no?, una indulgencia plenaria, se le perdonara todo, para que por lo menos se salvara de ir al infierno, y el Papa se la otorgó. Y murió Lucrecia, creyéndose salvada, el 24 de junio de 1519. Así que el tercer matrimonio de Lucrecia fue el peor. No porque el tipo haya sido más malo que los otros, sino porque a este no lo quería. Se gustó un poco al principio, pero no lo quería. Así que esta fue la historia de Alfonso d'Este y su matrimonio con Lucrecia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al cuñado de Lucrecia, Francesco de Gonzaga, que murió roído por la sífilis, pobrecito. Fuimos a la discoteca, no tenían ningún disco. Hasta que, recordando aquellas cartas que había intercambiado Lucrecia con Pietro Bembo, a través de Hércules Strozzi, se me ocurrió que podíamos escuchar un disco nuestro, que es Tarjeta Postal, un lindo valsecito, cantado por mí. Esto quizá lo arruine un poco, pero es un vals muy lindo. Y fue compuesto pensando en las cartas que Lucrecia Borgia le mandaba a Pietro Bembo.
¿Usted da fe de eso?
¿Cómo?
Da fe de eso.
Yo doy fe de esto.
Perfecto.
Adelante.
Qué lejano dolor de cosas viejas. Deja el vano llorar del acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta del hacer mejor. Paisajito de suyo se dio olvido, con tu ruido de sapos y el zanjo, y en la pierta que tuve aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el aldabón. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grisos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Paisajito de suyo que yo añoro, con el lloro pequeño de este vals, en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible, tarjeta postal.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Maipú 555. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, esta es nuestra habitual sección. La abuela está cada vez más loca. Y son consejos dados por abuelas, precisamente.
Muy bien.
¿No? Aquí tenemos secretos para conservar papas. Creo que los papas viven muchísimo. Bueno, la papa, en
el tubérculo. Se refiere al tubérculo.
Si no es lo mismo un tubérculo que el sumo pontífice. Eso puede ser. Después, ¿cómo hacer un enjuague bucal en casa? ¿Y dónde lo va a hacer el enjuague bucal? ¿En el bar?
En el consultorio del dentista.
Igual conviene hacérselo en la boca que en casa, ¿no?
Claro. No sé qué dice acá. Y acá dice...
Que es un consejo perdido.
Sí, otro consejo. ¿Qué hacer en caso de hipo?
Ah, es interesante. Acá, del hipo, sí. Hay distintas leyendas urbanas.
Llaman personas desesperadas diciendo, bueno, tengo hipo, y ahí nomás, uniendo la acción a la palabra, hipan.
Claro.
Y cortan avergonzadas. ¿Cuánto puede durar? Tenemos aquí al doctor Hipócrates.
Sí, buenas noches.
Roberto Hipócrates, especialista en hipo. Doctor, ¿cuánto dura promedio el hipo?
No hay un promedio. No, pero espere, si no le respondí. No hay un promedio, y, señor.
No quiere decir. No, tiene que haber un promedio.
Siempre hay promedio.
Bueno, señor. Pero si yo le digo un promedio y le digo 4 horas,
no.
Considerando un hipo de 5 minutos y uno de 6 años.
Sí, hizo mal la cuenta.
Claro. No, porque usted no sabe las cantidades de casos.
¿Cuánto es
pero,
el promedio, señor?
No hay un promedio, señor. Usted, el tema del hipo es que hay que darle vuelta al diafragma.
No es que usted no lo ha sacado, que es otra cosa.
Pero ¿de qué le sirve saber el promedio?
Es como si usted no supiera dividir y dice que no hay un número tal que multiplicado por 4 de 32. Sí, lo hay. Lo que pasa es que usted no lo ha descubierto.
Señor, lo mío es curar. Y el hipo no se lo va a curar sabiendo estadísticas, ¿comprende?
¿Y cómo me lo voy a curar?
A usted le tenemos que dar vuelta al diafragma.
¿Eh? Oh, a usted, señora.
¿Cómo usted tiene hipo, que se le dio vuelta. No, hay distintas técnicas para que se le pase el hipo.
¿Un susto?
Un susto.
Un susto, dicen algunos. Yo no veo que se le dé vuelta el diafragma.
¿Un susto cómo? No basta, ¿no?
No.
Un susto como, por ejemplo, disfrazado con unos amigos, entrarle a la casa y ponerle un chumbo a la cabeza.
Bueno, no, tampoco así.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere?
Pero
se le cura el hipo, pero lo mata de un ataque al corazón al tipo.
Sí, un susto tiene que ser de golpe, no un...
Ah, claro, ¿dónde vio un susto con preparación?
¿Un susto del fascículo?
No, hay gente que confunde...
Un susto el... fascículo, tiene razón.
Hay gente que confunde el susto con una muy mala noticia que usted va dando lentamente.
No, el susto no es una mala noticia. No.
Claro, es un susto.
Una mala noticia
un
no asusta. Deprime,
pero
no
asustece, pero no se asusta usted. Porque, bueno, dele.
Pero después también hay distintas cosas que se han transformado en técnicas para calmar el hipo.
Lo que nos está diciendo.
Sí,
¿eh?
Muy interesante. Pero que surgieron a partir de equívocos, por casualidades. Porque
claro,
uno
como
de
todos
pronto...
los inventos. Ocurren por casualidad.
Porque uno de pronto tenía hipo y tomó agua.
Sí. Y se le fue.
Y se le fue, entonces a partir de ahí...
empezaron a creer que ese era un método científico.
¿Cuánta agua hay que tomar, doctor?
No hay que tomar agua.
¿Ah, no? ¿Y para qué dijo recién?
Si usted... No, eso le dije que es una falsa creencia.
Ah, ¿no te curás el hipo tomando agua?
No.
Hemos
te lo
tomado agua durante años de gusto, ¿no?
Un bidón, entonces 5 litros.
Quizás si usted traga de golpe, o sea, acumula agua en la boca.
Sí.
Se ahoga.
Lo importante es todo de golpe con el hipo, tanto el susto como la tragada.
Ajá.
Usted traga de golpe el agua como una catarata que va hacia adentro.
Sí. Sí.
Y ahí entonces logra dar vuelta al diafragma.
Yo lo intenté, eso que usted dice. Eso. Al estar metiendo la catarata en la boca y el hipo, escupo.
Claro.
No, el hipo,
hay que hacerlo en el momento en que usted sabe que no le va a dar el hipo.
Pero el hipo es traicionero.
Claro, porque no es...
regular, dice
regular,
usted.
No sí. Es isócrono.
¿Te parece que no?
No, el hipo por ahí vienen 2 seguidos. Oh, es como un diástole y un sístole.
Sí, pero hipo. Está. Usted tiene que controlarse el tiempo del hipo,
Sí,
entre, buenas tardes, entre doctor. Hipo e hipo,
sí.
El lapso que hay, usted tiene que controlarse 10 hipos.
Es como el del relámpago al trueno, y cuanto menor es el sonido. Más rápido va a terminar la lluvia.
Claro.
Claro, tiene una secuencia, usted controla una secuencia de 10 hipos. Cuando tiene que, el tiempo le tiene que dar siempre el mismo si usted está en iguales condiciones de movimiento.
¿Usted
dice
como las contracciones de una embarazada?
Claro, sí.
Claro,
sí.
Algo así, señor.
Cuando empieza ya a hipar a repetición, hip, 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 ra.
Después se va a morir.
ya hay que ir rápidamente a la guardia del hospital Pirovano. Acá dice, sin embargo...
A ver.
Dice... En caso de hipo, hundir el dedo en la boca, pero del estómago.
Hundir el dedo en la boca del estómago.
Mientras se cuenta hasta 60. ¿En la boca del estómago de quién? Un momento.
Del hipado.
Del que tiene
o del hiposo.
Pero el mismo tipo se lo puede hacer a sí mismo.
Y cuenta hasta 60.
Sí, se lo puede hacer a sí mismo, pero siempre conviene que alguien lo asista, ¿no?
Y cuenta hasta 60, eso es científico.
Sí, claro.
Es muy científico. A mí, sin embargo, me parece que el hipo no se cura nunca, entonces hay que disimularlo.
Pero usted dice que se puede vivir con hipo.
Sí, usted incorpora a su discurso palabras empezadas en hip.
Ajá.
Y las hace coincidir justamente con esos estertores. Claro. Entonces dice, bueno, mi tío es un poco hipocondríaco.
Ajá. ¿Y usted está seguro de eso?
Sí, estoy perfectamente seguro. Ahora me voy precisamente al hipódromo.
Sí. Ahora, y siempre va a hablar más o menos de los mismos temas. ¿Cuántas palabras con
hip? Sí, siempre de caballos, de cosas poco.
Todas con H, ¿no?
Sí, todas con H.
No, vinieron Juan y Pedro.
Ah, hay gente que...
¿También mal eso?
Hay gente tan analfabeta que tiene hipo sin H.
Claro. Claro, tiene falta ortografía en el hipo también.
Sí, en el hipo.
Sí.
Esa es una manera, ¿no? Bien, esta es una monografía interesante.
Igual usted
con
no
respecto al susto, sí. Digo que eso no opera con las personas valientes.
Bueno, pero los valientes.
La persona valiente tiene hipo y por ahí el tipo no conoce el significado de la palabra miedo.
Y es imposible sacárselo.
Y entonces, bueno, lo asusté el tipo ahí como un héroe.
No, señor, el verdadero corajudo.
Sí.
Siente miedo.
Solo que lo vence, ¿no es
claro,
cierto?
Claro, señor.
Ah, sí.
Se sobrepone.
El tema de hoy es el miedo.
Sí.
¿Qué es el miedo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos al doctor Chucho Julepe, que es especialista en terrores del Hospital Pirovano.
Sí, el miedo es una percepción difusa de la muerte.
Oh. ¿Eh? No. Dígaselo de nuevo porque a mí me asusta repetir eso.
El miedo es una percepción difusa de la muerte.
Doctor, ¿es verdad que existe el olor a miedo?
Y bueno, nosotros cuando nos asustamos segregamos sustancias.
Claro, sí. Yo me paso segregando sustancias todo el día porque doctor, soy muy temeroso.
El perro
tengo
huele.
Tengo la casa toda llena de sustancias.
El perro huele el miedo, ¿verdad, doctor?
Claro.
El perro detecta el miedo antes que nadie.
Y mismo los animales salvajes que huelen el miedo y entonces se envalentonan y atacan. Porque además les gusta el olor a miedo. Y entonces se prefieren comerse a un señor miedoso.
Claro. Pero usted sabe lo que tiene que hacer ahí. El antídoto contra el miedo es...
La tranquilidad.
Bueno, sí.
Om, el yoga.
Sí.
Voy a salir adelante, etcétera.
Sí, pero espere que si a usted lo está siguiendo un perro, no tiene tiempo de hacer una
entonces
práctica.
No sirve para nada, señor.
Eso no.
A mí me gusta algo que me corre un perro y yo me paro ahí, voy a salir adelante de esta, qué sé yo, y el perro se va.
No sé.
Ahora, si yo digo, sol te saludo, luna te saludo, y el perro me morfa,
claro.
Entonces, ¿para qué quiero yoga, señor?
No, San Roque,
claro.
San Roque.
¿No? Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, algo que lo distraiga, cantar.
¿Al perro?
¿O a usted?
¿Cómo me voy a distraer? Me está corriendo un perro.
Sí, que lo distraiga.
Es el peor momento para distraerse.
Sí. De la sensación de miedo. Entonces, usted canta o recita un poema.
Claro, por ejemplo... Si pública es la mujer... Ah, no, ese no.
El que usted quiera, señor, no importa.
Pero mientras el perro lo persigue...
Usted sí, usted va recitando
poema,
o va cantando o repite...
Ruge el callao, ronco son, hace del mar la resaca.
¿Ves? Se le pasó el miedo.
No, lo alcanzó el perro, señor.
El perro, por eso
bueno, pero sin miedo, señor. Lo importante es vencer al miedo. El miedo lo va a sentir, ¿eh?
Al miedo lo voy a sentir.
Sí, no se lo va a sacar de encima.
Entonces, ¿qué? Tengo miedo. Si tengo miedo, voy a segregar sustancias. El perro se va a dar cuenta y me va a comer.
Sí, pero...
Usted se está contradiciendo, doctor.
Pero usted
doctor
se puede
Chucho.
Sobreponer. Usted tiene que acortar el tiempo del miedo. El miedo no se lo va a ahorrar, amigo.
No me gusta la conferencia que me está dando
el doctor
Jabón.
Usted está realmente, por no decirlo de
alguna
manera...
¿Usted vino con miedo a hacer la consulta?
Estamos con miedo, por
claro,
eso venimos acá.
¿Para qué lo
vamos venimos a tratar? Y usted no solo no nos da miedo, sino que nos da asco lo que nos
claro.
está pasando.
Porque... Bueno, son dos problemas.
El asco verdaderamente controla el miedo.
Claro.
Ahora, dígame, ¿usted puntualiza a qué le tiene miedo, además del perro?
Sí, al perro que me está corriendo. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Está acá afuera.
Está acá afuera, me está chumbando.
¿Está ahí afuera el perro?
Está el perro, sí. No salgo porque estoy muerto de miedo.
Bueno,
entonces,
pero
yo vengo a pedir consejo a ver si puedo salir ya sin miedo y el perro morderá a otro.
Bueno, ¿sabe qué? Tiene que pensar en un miedo.
Ahora,
mayor.
¿Los perros saben esto que dice usted?
Y
porque no por ahí yo lo sé, usted lo sabe, el perro no lo sabe y me come igual.
No, el miedo evidentemente es lo peor que uno puede para enfrentar a un perro. Ahora, el antídoto contra este miedo, ay, señor, es lo que nosotros necesitamos y usted no lo está diciendo.
No, mire,
está diciendo cualquier cosa.
Lo que lo puedo ofrecer, pero esto está en una fase de prueba.
Ajá.
Es eliminar el aroma a miedo que usted está segregando.
¿El aroma qué?
El aroma a miedo.
Ah, no le había entendido.
con otra fragancia.
Ah, tapar el olor a miedo.
Una máscara que tape el olor a miedo.
Claro.
Con otra fragancia que no sabemos qué efecto puede provocar en el can.
La fragancia, ¿me la puede dar, a ver, para olerla de aquí?
Pero puede ser una cualquiera.
No, yo creo que él tiene una.
Sí, es una máscara que nosotros no
tenemos. ¿Una máscara o una fragancia,
una
señor?
Una máscara o un perfume. Si me pongo una máscara, probablemente el perro no me reconozca como el mismo que corrió durante 10 cuadras.
Pero el miedo es el mismo.
Una máscara aromática, señor, que le tapa el otro olor, pero usted va a tener olor a algo.
Permítamelo.
Sí, va a ser. Sí,
a ver, ¿qué marca es? Polaco es Sok Dulac.
Señor, esto tiene olor asado.
Sí.
El perro se va a entusiasmar más, señor, con esta máscara.
Bueno, ¿y ahora que se lo puso el señor?
Ya me lo puse.
Bueno, sí. Ahora lo tiene que abonar. ¿Cómo, pero lo va a abonar?
Bueno,
cuota?
Voy a poner un poco acá. Mira qué lindo que es,
Este es un olor a
parrillada. Parece un poco más fuerte que el tulipán negro,
Este, ahora va a tener que salir así, señor.
Y bueno, es algo así. Ya no tengo miedo.
¿Vio que
ya no
se
tengo miedo? Porque esto me da seguridad.
¿No
sabés por qué tenía miedo, Leo?
No, ¿por qué?
Porque no tenía seguridad, Leo.
Pero escucha,
ahora que el doctor me dio seguridad en mí mismo, ¿en qué otra cosa voy a tener seguridad?
Pero tenés una nueva parrilla que yo te digo, el perro se va a entusiasmar con vos.
Pero este olor me hace sentir seguro de mí mismo.
Muy bien, vamos todavía.
Incluso, mire, doctor, ya que estamos acá lo voy a consultar. Yo hace mucho tiempo que ando detrás de una.
Ajá.
Y no me atrevo a declararle mi amor.
¿Y ahora se anima?
No, justamente todavía no, pero así como usted me sacó el miedo al perro, ¿por qué no me saca el miedo a declararle mi amor a esta persona?
Muy bien.
Es un secreto, no lo divulgue. Estoy enamorado de una mina y no me atrevo a confesarle sin querer.
Póngase esta
lo tengo que decir así porque si no me...
Ahí perdés el miedo.
Ahí pierdo el miedo.
Cuando cantás, perdés.
Claro, pero ves que lo va perdiendo el miedo. Ahora usted tiene que tapar esa aroma parrillada que tiene.
Claro, pero me va a comer el perro.
Pero hombre, decídase.
Ah, no puedo tener las dos cosas.
Pero sí, puede huir del perro y conquistar a esta dama.
Claro, pero por ahí conquisto al perro y me muerde la dama, si me equivoco con los procedimientos.
Lo importante es que usted se va de aquí seguro, pisando fuerte sobre la tierra.
¿Por qué la gente dice lo importante y después dice una gilada?
Sí, porque es así.
Cuando algo es importante no hace falta anunciar que va a decirlo.
Decía Roland Barthes que cada vez que escuchaba "Le seré franco", sabía que después venía una estupidez.
o por lo menos una infranqueza.
Sí, o una infranqueza, claro. Bueno, pero disculpe, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo, hay mucha gente haciendo cola.
Sí, está el perro.
Incluso el perro está haciendo cola.
No, acá la gente viene, en principio, a sacarse el hipo.
A
y
mí
algunos
me dijeron,
otros a sacarse el miedo.
No, doctor, que hay una operación que te saca el hipo para siempre. Que te sacan el diafragma,
sí.
O te lo, no sé qué te hacen. Para que no se te contraiga, lo estiran todo como un tambor.
Sí,
con entonces, dos clavos.
Claro, con dos clavitos.
Uh-huh.
Y no sé cómo es la operación. Eso lo tiene que saber.
Sí,
el
no,
doctor,
pero mire, no, tampoco.
Que para eso es cirujano.
El problema es que cuando uno empieza a sacar cosas del cuerpo humano.
Sí, sí. Sí, claro.
Tiene que empezar a.
¿Y este ramo de flores? ¿Tiene que empezar a qué?
Tiene que empezar a acomodar otras, ¿vio? Porque.
Ah, sí, ¿cómo habla este hombre,
No, es una evidencia.
Sí.
Mira,
valía la pena hacerse morder por el perro para venir aquí, Sí,
porque
adelante.
Hay que optimizar el espacio.
Optimizar, ¿cómo me gusta optimizar?
Claro, el espacio vacío, dice usted.
Sí.
El
cuando un amigo
que
se va, queda el espacio vacío. Sí, no me acuerdo esa canción.
Imagínese, si yo le saco el diafragma, le van a empezar a bailar otros órganos.
¿Cómo bailar?
Claro, porque...
Ah, que le quedan como sueltos.
Le quedan sueltos colgando.
Yo voy caminando por ahí como piedrita de cencerro, andan pero, las vísceras.
Pero escúcheme, ¿usted no amura las vísceras?
¿Pero cómo se va a amurar?
Amúremelas a las paredes, no sé, del cuerpo humano.
Claro.
Qué sé yo, una cosita y un nudito, un puntito le da.
No, pero ¿cómo
un puntito? Lo deja ahí más o menos colgaderli.
Él tiene un diafragma muy flojo. Le agarra hipo permanentemente.
Lo estoy contrayendo y expandiendo todo el tiempo, entonces estoy hip, 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 ra.
Bueno, lo que usted
Dios
tiene que
sol, ¿no?
Tiene que desarrollar una musculatura contenedora.
¿Usted dice que haga abdominales?
Algo así, pero hacia adentro los abdominales.
Ah, ¿cómo se hacen los abdominales hacia adentro?
Supongo que agachándose.
Que si uno se tiene que tragar las pesas.
No, se agacha, al revés que una abdominal. No sé, señor, cómo se hace, pero...
Hay que ir al gimnasio. Si yo conozco un gimnasio, el gimnasio de Paul, le voy a preguntar...
¿Abdominales
a ver cómo
revés?
Se hacen los abdominales para adentro.
Por la duda no pregunte.
No le preguntes eso.
No, por la duda no pregunte, no. Pero usted sabe que hay gente que ha desarrollado...
¿Qué?
Musculatura interna, solo con control mental.
Musculaturas interiores se llaman, esto en control... Yo voy mucho a
¿usted
control
mental. ¿Usted va a control mental?
Sí, no. Sí, usted lo lleva siempre para el mismo lado, ahora viene el bol con pétalos.
Claro.
No viene el bol con pétalos.
Todos los días. Sí. Claro, el control mental del profesor Silva y el bol con pétalos.
Acá no hay bol con pétalos que valga, señor. Usted tiene que estar seguro de sí mismo. Como me dijo que hacía...
Pero bueno, ya estoy seguro de mí mismo. Estoy seguro de que soy un imbécil, por ejemplo.
No, no digas.
No, pero eso no sé.
Estoy seguro de que ese perro me va a comer.
Pero no esas seguridades que socavan su ser. Discúlpeme que se lo diga así.
Sí,
usted
sí.
Tiene que echar cimiento sobre su ser.
Eso es lo que él quiere.
Bueno.
Voy a hablar con mi compañero. Este muchacho está loco, ¿eh?
Bueno, pero parece que sabe.
¿Qué va a saber? No sabe nada. Este tipo no sabe.
Lo que yo sé es que quiere hacer con tu diafragma. Lo está mirando con cariño.
Sí. Vamos a ver si nos vende algo. Bueno, ¿qué producto nos puede vender, doctor Julepe?
Bueno, tenemos, le dije, las fragancias.
Ya se la puse.
Contra distintos efectos.
Ya la rechazamos, o ya me la puse.
Y si no, la otra opción es, apelar a las prótesis.
Ah, eso me interesa. Todo lo que sea prótese, me interesa.
¿Pero qué le quiere poner? ¿Una prótesis de qué, doctor?
Yo le saco el diafragma natural, digamos, del señor.
Y me pone uno
de hule.
Piel de cuero chancho.
O de hule. Es un tambor de redoblante.
De hule, de telas plásticas plavinil.
Claro, le ponemos este...
Un tambor de redoblante, señor.
Y va a quedar
una batería.
¿Y qué es? ¿Qué es un diafragma? ¿Qué es un diafragma? No es muy diferente, discúlpeme.
Claro, le va a poner un pedazo de batería en la panza.
Sí, pero este sí que no se le va a mover porque tiene unos bordes de silicona.
Ah,
que
qué bueno.
Se amoldan.
Qué bueno. ¿Y la operación es fácil? ¿Me va a doler?
Y un poquito le va a doler, sí.
Ah. Pero aparte, cada vez que le agarre hipo aparece una murga. Escúcheme, señor, con un redoblante. Claro.
No. Con esto yo creo que no va a tener hipo. La idea es que el señor ya no tenga más hipo, ¿comprende?
Bueno, yo me voy a someter a la operación porque ya con el hipo no puedo más.
Ahora, ya que lo voy a abrir, ¿no? ¿Usted quiere hacerse alguna otra cosa?
¿O? No, fíjese adentro si ve algo. Usted, si hay algo que puede hacer, lo hace.
¿Qué te saque el apéndice?
Ya, claro.
¿Ya que está?
Opérame del apéndice.
Y le saco la muela de juicio también, ya que
¿cómo va a meter la mano desde allá? Me mete la mano y yo veo salir la mano de adentro del dentista.
Y porque hay cosas que hay que sacar del cuerpo.
No, tiene razón. Y una vez que uno lo abren, yo soy de esta idea, ¿no? Una vez que te abrieron, que te saquen todo.
Sí.
Así no te tienen que abrir de nuevo.
0 kilómetros, que te dije.
Claro, porque sí.
Una limpieza de estómago le puede hacer, porque come cada porquería.
Sí, pero no podemos estar cuánto tiempo con el cuerpo abierto, imagínese.
Paso, mira, yo hace muchos años, mira, menos mal que me acordé, me tragué un anillo.
Ah, mira usted.
Me tragué un zarzo con un rubí.
¿Con un rubí?
Sí, con un rubí, que debe valer 700, 800 pesos.
Por abajo.
Ya que me tiene que abrir.
Sí, la operación cuesta 900 pesos.
Bueno.
Será por pago, vamos.
Ya queda todo pago. Usted me saca el zarzo que lo debo tener en el estómago, si nadie me lo hizo.
¿Y qué se lo va a hacer ahí adentro?
¿Y qué sé yo? En mi casa nada está seguro. Por ahí lo vamos a buscar y no está más.
Bueno, sí, pero es raro, ¿no?
Pues, o sea, sería ahí... muy raro. Porque yo mayormente me doy cuenta. Pero bueno. Sí. Usted se casa, me abre el estómago, ya que está.
Sí, claro.
Agarra tranquilamente. Puede ser que haya encontrado, yo no me acuerdo, no tengo mucha memoria para eso. Pero un par de monedas puede ser que encuentre.
¿Pero usted está seguro que está todo ahí?
Tiene que estar, loco.
Y bueno, vamos así, vamos.
Bueno, y listo, y estamos pagos.
No, pero estamos pagos, después lo tengo que cerrar, eso es otro costo. O sea,
¿a qué lo vas a dejar abierto?
Que me vas a dejar abierto, voy a andar ahí, que...
Bueno, una
voy
vez...
Voy a la playa, imagínate.
Una no, vez abierto...
Eso sí, pues ahí, se me abre acá y salen todas las vísceras.
No, aparte que no hay bronceador que aguante.
No, claro.
Una vez abierto hablamos, cómo seguimos. No
puedo,
¿cómo
voy a hablar con usted abierto?
Lo vamos viendo.
Yo tengo miedo de lo siguiente. El señor, cuando me ve abierto, me extorsiona.
No, yo para
eso... Dice, ahora dame tanto, si no te dejo así, no te cierro.
Hipólito, estoy yo para cuidarte. Escúchame.
Pero lo vamos charlando, no sabemos qué encontramos. Primero no. Hay que romper, después hay que ver qué es lo que tiene.
Sí, bueno.
Pero señor, escúcheme, usted me tiene la garantía de esto. Esto tiene garantía.
¿El señor de usted?
No, el arreglo.
No, el arreglo.
Bueno, garantía. Somos
seres
vivos. ¿Con qué
piolín va a coser?
Y no, tenemos un piolín de quirúrgico. Un hilo quirúrgico. No,
violín quirúrgico.
Sí, sí. Quirúrgico, sí. Se llama así.
Y no, porque algunos, todavía hay algunos cirujanos, disculpe, no quiero decir quiénes, no. Pero que te cosen con hilo chanchero.
¿El de pizza?
El no, peor.
El de matambre.
El de matambre y chorizo.
Ah,
un hilo es bueno, eso sí, ¿eh?
Aguanta eso.
Aguantador que ese hilo. Está sí. 90, 100 años ahí.
Pero el cuerpo se lo absorbe eso, ¿eh?
¿Cómo me va a absorber un hilo chanchero que parece la soga de colgar la ropa?
Pero sí, el cuerpo lo asimila. Primero lo rechaza un poquito. Y
sí,
después,
como hacen tanto.
Y después es como que se acostumbra.
Momento, tengo una duda. ¿No me habrá asimilado el cuerpo tanto asimilar? Por ahí me asimiló el anillo.
Ah, bueno.
Ah, no quisiera, ¿eh?
A ver,
hay cosas, si hay algo que no quisiera asimilar, es un anillo que me he tragado.
Ahora, discúlpeme, ¿por qué ahora que sí, se sacó la camisa?
Siempre te vi colorado, ¿no?
Sí.
En la panza.
Sí. ¿Por qué tiene el ombligo tan brillante?
¿Le parece brillante a usted?
Sí, yo...
Emana una luz. Una luz.
Parezco Mr. X.
Tiene ahí... Parece la luna locomotora del Sarmiento, de frente.
¿No estará agujereado? ¿No me habré tragado una linterna? Se me agujereó el ombligo.
La tenía entonces... vos, el otro día se cortó la luz, ahora me entiendo todo. ¿La tenés vos?
¿Pero entonces se tragó una linterna?
Y si el señor dice que me tragué una linterna, debe haber sido.
Yo estoy buscando la linterna hace 12
meses. Puede ser, porque yo soy somnámbulo y a veces me trago cosas dormido. Como le pasa a tanta gente.
Bueno, mire, entonces vamos a empezar la intervención.
Muy bien. Como estamos un poco atrasados...
Sí, veo que sí.
¿Por qué no me interviene directamente en la pausa? Bueno, cuando termine la pausa me entrega... yo canté, lo que tengo adentro es mío,
Sí, claro.
Sí, porque por ahí dice, mirá, me encontré, qué sé yo, 50 pesos.
No, pero dáselo parte de pago.
Bueno,
a ver, quietito, es que voy a hacer el primer corte.
No hay anestesia.
Bueno, a ver.
Ahí va. A ver, así, quietito. ¡Ah! Piensa que no duele.
Pausa.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Me dicen Juana Pimienta.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Defender la democracia es defender sus leyes. Jueves, 17 horas. Marchemos todos desde el Congreso Nacional hacia la Corte Suprema en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nacional. La radio pública. ¡Sí!
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches... ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora sí, con sí. Mensajes, ¿eh?
Sí, de gente que está aquí presente. Hernán, por ejemplo, le cuenta que su programa ya no es solo de interés cultural, sino turístico. Pues visitándolo cada tanto he conocido el Tortoni, el Teatro Alvear, el San Martín, la Ideal, el Bauen, el Paseo de la Plaza y ahora esta hermosa sala. Para la próxima, ¿qué le parece el Palacio San Martín?
No está mal.
Bien, le manda saludos a los padres Marta y Juan Carlos en Ituzaingó.
Libros hemos recibido.
Sí. De Galeano, montón.
Montón de Galeano.
Sí, Día y Noche de Amor y Guerra, El Fútbol a Sol y Sombra.
De siglo XXI son esos,
sí.
¿Eh?
Sí, de Las después, Palabras Andantes.
También. De Adrián Paenza, otro de matemáticas, ¿estás ahí?
Ah, ese me gusta.
Sí.
Y este de Pierre Bourdieu.
Bourdieu.
¿Cuál es?
El sentido social del gusto.
Ah, este no lo tengo, me lo llevo. Bien. Elementos para una... Sociología, me voy a poner los anteojos. Sociología de la cultura, de Pierre Bourdieu. El sentido social del gusto. También es de siglo XXI, editores. Bueno, muchas gracias.
Pero hay otras cosas.
Hay más cosas.
Sí.
Que nos han mandado. Fotos de mujeres desnudas. No.
Bárbara Bourse, Entra en mi alma, un disco. Con algunas colaboraciones.
Bueno, muchas gracias. Hay acá. Otra cosa acá.
Sí, es curioso nomás,
A ver qué es. Bombones no parecen.
Si no se aplastaron.
Un libro de Siete Case y Fantino, pero Horacio Sánchez Fantino.
Del amigo Siete Case.
Sí, Mapas para Perderse.
Reinaldo creo. Siete Case. Che, Reinaldo, ¿para qué le pones esta cita?
Pero eso no se puede abrir, ¿no?
Se puede
¿no?
abrir.
Este paquete, sí, abrir paquete por radio
ahí
es hermoso.
Está, Mapas para Perder.
Uy, qué lindo.
No, para perderse, mucho mejor. Reinaldo Siete Case y Horacio Sánchez Fantino. Son mapas verdaderos. Usted sabe que yo tengo una fascinación casi patológica por los mapas.
Uy,
viene también con un CD. Debe ser una cosa fantástica esto, ¿eh? Aquí veo poemas, ¿no? En serio, ¿eh? Epa.
Bueno, y lo presenta mañana a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Recoleta, Sala C.
Bueno, bueno.
Así que quien quiera ir, ahí va a estar 7 Case. ¿Cómo hace 7 Case va a estar a 7 ahí si tiene radio? No sé.
Y bueno, va, va.
No, va a llegar tarde. Ya aviso que va a llegar tarde.
Fantino debe ser el artista plástico, ¿no?
Sánchez Fantino, sí. No bien. Es Alejandro.
No, no, no.
Pero si te va a llegar tarde acá. Ya le aviso a la gente.
Bueno. ¿Sí?
Sí.
Lindo libro, ¿eh? ¿De qué editorial es? No dice, están disimulando, ¿eh? Bueno.
De gran formato, un libro sí, sí, muy sí. visual.
Dale.
Usted.
Dolina, hace 30 años que lo sigo, dice Bruno.
Qué cosa, ¿eh?
Y
quería... Mucho antes que empezara el programa.
Sí.
Bueno, viene siguiendo.
Inclusive
viene
Bruno.
Siguiendo. No en mi vida artística, sino me viene siguiendo en el peor de los sentidos.
Sí, claro. Inclusive Bruno tiene 28. Pero bueno, le pregunta.
Antes de nacer.
Sí.
¿Cuál era el tema musical que hacía de cortina del programa La Barra de Dolina, aquel programa de ATC?
Sí, es un vals que se llama Vals del Duende.
¿Qué es suyo?
Es mío, yo no lo sé tocar.
Ah, porque se lo pedían al sordo también.
¿Eh? Sí, no,
no. Bien, a ver, alguno que valga. María Los Ángeles de Isidro Casanova le dice: mi amor, tú eres verso, mis poemas no serían sin tu voz. Mis caminos no serían más caminos si no fueran transitables para vos. Dime entonces qué sería sin el fuego, sin la lógica locura de mi amor. ¿Qué sería sin capricho, sin distancia, me perdiese o me topase con tu adiós?
Suélteme la mano, por favor.
Ay,
Jules.
Sí. Se pone...
Se pone loco cuando le ves. Bueno, vamos a cantar, dale.
Bueno.
¿Tiene algún mensaje?
No, aquí Ana Clara Costamaña escribe desde Richmond, Inglaterra, un largo mensaje con muchas ideas que ya... Luego le damos más atención. ¿Quiere llamar al sordo?
Llámelo,
Costamaña,
sí, sí.
Costamaña, a ver, ¿quiénes eran los Costamaña, verdad? Yo conozco el Costamaña, la verdad.
Fíjese.
Bueno, sí, vamos a llamar al sordo, para que mire. Bueno, esto.
Bien.
Vamos a llamar al sordo. ¡Maestro! ¡Maestro!
Llega al auditorio de Radio Nacional. Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo.
Arnaldo.
acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Punchi, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden, está lindo el barrio, del guardián de lo que me costó la morena.
No, mire, yo no estoy hoy en situación
no
de
lo
cantar
vas.
Mucho, y menos, ¿sí?
Un poquito.
Bueno, sí, no, ni lo sé tocar, es mío también, ¿sí?
No lo vas a... ¿No se acuerda de ningún tema de los que compuso?
Sí, algunos sí, pero muchos no, qué sé yo. Ven.
Bueno. Araga Corazón, Walter.
No, tampoco.
Tampoco,
no.
Bien. Me acabo de decir que estos son los que van. Bien.
No, justamente eso es.
Ah, correcto. Bien. ¿Ahí tiene alguno usted?
No, estos son mensajes.
Bien.
Vamos, dele, vamos a cantar. Cantemos este.
Habían pedido a Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, vale, si vamos a cantar a Arrabal. Ahí está.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero.
Todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
Madre selva, están en flor para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, no vuelven más.
Disculpe que no pueda cumplir con los pedidos, pero realmente
muy
perjudicado. Si quiere, tocamos algo, pues... Manuel, sí, Manuel está bien.
Y para Manuel, Lejana Tierra Mía la canta Moreira,
sí,
¿no?
Prácticamente la canta Moreira.
Porque le pide
Marcelo. ¿En qué tono le gusta a usted?
En do la podemos hacer. O en do sostenido.
En do sostenido. Si quiere,
sostenido.
Yo voy a hacer la parte del balcón.
¿Qué, Marcelo?
Que me disculpen los oyentes, ¿qué va a hacer?
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sin sueño, con las pupilas llenas de sol. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
¿O qué será, Gabriela de Mendoza? Claro, lo piden.
¿O qué será, Manuela?
¿O qué será que será que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando versos y trovas, que andan combinando no preu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritan nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todo o seu sentido. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿Quieres que hagamos el Vaya con Dios en homenaje a los mexicanos que se encuentran en la sala esta noche? Levanten la mano los mexicanos que estén esta noche. Qué curioso, y no hay ningún hermano mexicano. Pero igual vamos a cantar el Vaya con Dios.
Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 2, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, humedad 97%.
Argentina se informa. Último momento.
El Senado dio media sanción a la coparticipación del impuesto al cheque.
Algo más de 7 horas le insumió a los senadores el debate de la coparticipación del impuesto al cheque que impulsó el arco opositor en la Cámara Alta. Finalmente se aprobó por 35 a 33 votos, pero luego de que la oposición modificara, con la anuencia de Julio César Cletocobos, la forma de votar esta norma, que tradicionalmente se hacía con mayoría absoluta que implica 37 votos positivos y que hoy se hizo con mayoría simple, según los senadores del oficialismo. Esto va a traer problemas y seguramente la judicialización por la forma en que se votó. Desde Buenos Aires, Felipe Zapur, Radio Nacional, la Radio Pública.
Está vigente una alerta climática para el centro-oeste del país, abarca la capital federal, centro-este de la provincia de Buenos Aires, sureste de Entre Ríos, Río de la Plata y la zona marítima adyacente. En la zona se registran vientos del sur que rotarán al oeste con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora. Los vientos estarán acompañados por lluvias de intensidad moderada. Estados Unidos le ofreció ayuda a China tras el terremoto en la provincia de Qinghai. El sismo de 7,1 grados en la escala de Richter dejó al menos 600 muertos y unos 10.000 heridos. También resultó destruido el 80% de las casas y están interrumpidos los servicios eléctricos y las telecomunicaciones. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional.
La Radio Pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
En el aire. Extraña cosa de estar en el aire. Euro todo. Parece que todo es más importante si viene de Europa. Mucho más importante que si viene del Asia o de América. Copérnico, cuenta el señor Galeano, Copérnico publicó en Agonía el libro que fundó la astronomía moderna. Pero 3 siglos antes, los científicos árabes Muyahad al-Urdi y Nasir al-Tusi habían generado teoremas que fueron importantes en el desarrollo de esa obra. Copérnico los usó, pero no los citó. Esto me hace acordar a alguien, ¿cómo era? Ah, Bucay. Copérnico los usó, pero no los citó. Europa veía el mundo mirándose al espejo. Más allá, la nada. Las 3 invenciones que hicieron posible el renacimiento, la brújula, la pólvora y la imprenta, venían de China. Los babilonios habían anunciado a Pitágoras con 1500 años de anticipación. Mucho antes que nadie, los hindúes habían sabido que la Tierra era redonda y le habían calculado la edad. Y mucho mejor que nadie, los mayas habían conocido a las estrellas, los ojos de la noche y los